Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que es jueves 8 de mayo de 2025. Ya estamos a 8 de mayo. Esto va corriendo, esto va volando, esto va a grandes zancadas. Esto va espídico, anfetaminoso, mescalinoso. Esto es que ya estamos a 8 de mayo y ya me veo ahí en verano en la playa de Tabernes, ahí sobre la arena. Me veo. Manu Badenes, muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Sí, viven yo, muy buenos días.
Buenos días.
Me veo ya ahí haciendo el perrete. Bueno, haciendo el perrete no, que si me tengo algo que hacer, por desgracia. Que a mí me gusta hacer el perrete.
¿El perrete con una pierna?
Soy como un bicho que hace el perrete. Sí, con una pierna y con las dos. Tiki, 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 ahí haciendo el perrete. Bueno, temperatura máxima prevista para 21 grados. La mínima 14 grados, pero atención, porque en cualquier punto de la Comunidad Valenciana puede caer una tormenta y puede caer granizor.
Sí.
Pot caure pedra, así que esperemos que no caiga, sobre todo lo digo por los agricultores, que yo vengo de familias de agricultores y la obsesión por el tiempo me viene de ahí, porque mi madre siempre estaba mirando el cielo. Cuando había buen tiempo y la cosecha era buena, mi madre viajaba, cuando no, se quedaban en casita y comían lo que podían. Pero era así, de un año a otro, bien lo sabemos en la Comunidad Valenciana. De ahí nuestra obsesión, insisto, por el tiempo, y ojalá no caiga pedra, y si cae pedra, que no pasa mal, que caiga ahí en el monte donde no hay nada plantado. Tenemos a Mon, que está de misión especial. Silvia, tenías que ir a las 11.
Sí, ahora vale. Con el primer disparo vale. Me voy. Yo tengo uróloga.
Vale, pero cuidadín, porque tengo aquí a Manu Badenes.
Aquí estoy.
Y vamos a tener luego. Y luego tendremos a Arturo, Manu. Luego tendremos a Arturo. Y a lo mejor esta tripleta, Arturo, Manu, Ramoncito,
causa sensación.
A lo mejor es ganadora.
En tiempos de crisis hay que dar paso a la cantera.
Exacto, hay que renovar.
Pues renueva todo lo que quieras. ¿Te crees que me das miedo?
A ver, si el día que Arturo aprenda a leer los WhatsApp, veremos. Y aquí lo dejo.
Es que joven.
Aquí lo dejo. Bien, varias cosas aquí al abrir el programa. En un momentito os vamos a proponer algo que os tiene que contar Manu y necesitamos vuestra colaboración. Es que Manu es actor, es monologuista, incluso apareció ayer o anteayer en mi articulín.
El lunes. Las provincias, te lo agradezco infinito, ahí. Ramón.
Ah, cállate,
y moderno.
Es verdad.
Eres moderno a muerte.
Es artista.
Soy moderno. Sí. Eso lo dicen porque voy vestido.
Es futbolero, que luego le preguntaré por el PSG. Porque Manu eres futbolero y Mon no.
Lo tengo todo.
Cuidado.
Ambigüedad.
Y tiene rizos, eso.
Rizos.
Me gusta, o sea, que el fútbol. Nos quieres cambiar a los dos.
Llevo ropa de señora, lo tengo.
Sabéis
todo.
Que no. Pero bueno, vamos
a ver. Me encanta el chaleco que llevas.
Mon en mi blog.
Claro. Bueno, pero lo primero que os quiero comentar es que estaba aquí abajo esperando para subir y entonces me ha pillado muy despistado, es verdad. Veo pasar dos bicis sobre la acera. Sobre la acera de aquí.
No
de la
se
calle
puede.
No, iban despacito. Mala impresión que eran una madre y una hija. La madre ya de cierta edad, la hija pues bastante más joven que yo, claro, pero en fin, que ya era, pues, sería treintañera, veinteañera. Iban despacito, iban bien, pero por la acera, tranquilamente, mirándolo todo y tal y
¿Giris?
Cual. Y sí, eran guiris, claro. Yo estaba ahí fumando, que es lo que hice pellicer de los de las bicis. A mí las bicis, cuando van por el asfalto, me da igual, pero por la acera no. Y entonces, lo he pensado nada más en pasado y digo, coño, tenía que haber asparado y decir, oiga, ¿ustedes en su pueblo van en bici por la acera?
Hombre,
¿en el centro de la ciudad o del
si
pueblo?
La normativa... Se lo indica, sí,
ya
pero,
te digo yo
pero
que no.
A ver,
aquí,
si el pueblo es Ámsterdam,
no.
Si aquí no es Ámsterdam, ya te digo
¿sí?
yo que sí.
¿Sí? Joder, macho, ¿lo hacen?
De Ámsterdam es alucinante.
Pues mira, menos mal que no les he comentado nada, mira.
Claro, seguramente ¿no? Porque además si les hubieras preguntado eso, te hubieran dicho y te habrías quedado igual. Pero es verdad que en Bélgica y sobre todo en Ámsterdam, yo que bueno, todos los oyentes que hayan estado, lo de las bicicletas es una cosa...
¿Y van por la acera?
Van por todos lados, tío. Van por todos lados. Bueno, de hecho, vamos, porque cuando viajas... Esto es un poco lo que pasa cuando viajas, ¿no? Te quejas de que la gente en tu ciudad llegue en ese plan, pero luego tú también formas parte de ese turismo... cucarachil muchas veces, ¿no?
Ramón, es que tenías que hacer un experimento. Alquila bicicleta y vente de tu casa aquí.
¿Yo? Calla. Sí. Sí, mira,
para saber qué se siente.
Sí, no, yo no quiero saber qué se siente. A mí me gusta pasear y caminar y mirarlo todo bien. Vale, entonces menos mal que no les he reñido ni he dicho nada.
Menos mal.
Vale, porque me he mirado de...
A ver,
tampoco
de
conocen
sean.
Que aquí es que está prohibido.
Esto lo enlazo con lo típico de esta gente que tiene turismo de borrachera y hacen el tonto y dices, ¿esto lo haces en tu pueblo?
Pero no es lo mismo. Eso ya. Era una madre y una hija que intentaban llegar a algún sitio de manera sostenible.
Iban muy tranquilitas.
Se han desostenido.
Iban tranquilitas.
Claro, iban tranquilitas.
O sea, que tampoco iban ahí avasallando, pero eso que dices, che.
Yo también lo entiendo. Quiero decir que Valencia es una ciudad que no deja de ser... un híbrido, porque el centro parte es peatonal y parte no. Entonces tú vas con la bici, de repente...
Y no lo entiendes.
No lo entiendes. O sea, tú vas por una zona en la que se puede ir con las calles empedradas por el Carmen y tal, o por ejemplo por la plaza del ayuntamiento y vas en la bici y de repente te encuentras en la calle San Vicente atrapada y si no eres de la ciudad, no sabes qué hacer. No. De repente, además San Vicente, fíjate, te da un perfecto ejemplo, que es un chaflán en el que la mitad de la calle, bueno, en el centro porque viene desde muy lejos, desde Las Cruces, pero es hacia una dirección y sí. La que viene de la Plaza de la Reina es en otra dirección. Entonces tú si eres extranjero, yo a muchas veces...
Siendo valenciano a mí ya me cuesta.
Pues eso, yo me solidarizo.
Y a pie.
¿Qué haces?
Y a mí.
Tú tienes que llegar hasta allá, ¿no? Quieres llegar a la catedral y de repente ¿qué haces? Y si te giras a la izquierda, no conoces la ciudad, te lleva, parece que te desvía, que te va a sacar de la zona. Al final tomas una decisión ejecutiva y dices, I'm gonna break the law.
Pues sí, así pues es. Sí, mano. Menos que mal que eres digas. Un tío viajado. Menos mal que eres un tío viajado.
Y poliglota.
O llega, señora, sin insultar.
Vale, esto por un lado. Fumata negra ayer. Que era lo esperable, estaba todo el mundo, hombre, el primer día ya fumata blanca es un timo, tiene que haber un poco de emoción y de suspense.
Of course, no pasa nada, no pasa nada, no os preocupéis, esto de la fumata negra, la fumata blanca, la cuestión es de dónde viene el humo, pero yo no esperaba nada mejor, de hecho, no. Para que hubiera una fumata negra, poco menos que lo que tendría es que estar decidido ya de antemano.
Claro,
pero
hombre, ellos clave, antes de entrar ya han hablado sus cositas, ¿eh?
El conclave va más relacionado con...
Es más, a lo mejor yo, votos, ¿no? Pero yo creo que ya lo tienen decidido, pero son conscientes que no pueden decir ya quién es. Y
¿crees que forma parte del show business?
Yo creo que sí. Y me parece normal. Yo creo que tienen que crear expectativa, emoción, suspense, para que sigamos haciendo quinielas. Hombre, yo quiero por lo menos 5 o 6 días de fumata negra, ¿eh? A mí como hoy me den fumata blanca, además que me fastidian el artículo de mañana de provincial.
Sí, ya está, ya está.
Pero como de aquí 3 o 4 días me den fumata blanca, diré, chequeme que me tornen el diners.
Pues
esto es un timo. Yo quiero emoción y pensar que se están peleando ahí dentro.
Yo claro. No, es que yo estoy convencido de que se están peleando.
Yo creo que
no. A mí bueno, en el buen sentido, ¿no? En el sentido más católico que te puedas pelear.
Yo creo que deben ser más duelos de miradas.
No, yo creo que ya lo saben, pero tienen que disimular. Contaba Corcuera, el exministro, cuando era sindicalista... que muchas veces él llevaba la jefatura del sindicato de una superempresa o algo, ¿no?
Sí.
Y entonces iban, se reunían con la patronal, con los dueños de la superempresa, y llegaban a un acuerdo en un cuarto de hora. Pero entonces Corcuera les decía, oye, tenemos que irnos toda la noche y salir a las 6 de la mañana, que yo tengo que hacer el paripé, lo cuenta el propio Corcuera, ¿eh? Y dice, yo tengo que salir y hacer el paripé a las 6 de la mañana, de madre mía, al final lo hemos logrado. ¡Oh!
¿Tú crees?
¿Cómo? No, que lo contaba él.
Pero se debe...
Y dice que lo hemos tenido que pelear, madre mía. Y dice, porque si yo salía después de un cuarto de hora y les decía que lo habíamos logrado, los objetivos, me miraban mal. Entonces teníamos que fingir y los empresarios me decían, bueno, pues nada, vamos a llamar que nos hagan unos bocadillos o algo. Y dice, estábamos ahí tertuleando, hablando de fútbol, de esto, de aquello, del otro. Y a las 6 salías así con la camisa abierta de ¡oh, cómo ha costado conseguirlo, compañeros!
Pues si cuando una cosa te cuesta poquito, parece...
No lo valoras,
que,
muy bien.
Claro, parece que no se le añade valor. No por ti, sino por la gente que te rodea o que está esperando esa conclusión.
Estoy de acuerdo, pero yo pienso al revés. O sea, estoy de acuerdo en vuestra teoría, pero creo que en la práctica lo que mola es el fango. Y lo que mola es que estén allí ahora mismo peleando
claro.
De la manera más pacífica posible, con duelo de miradas.
Pero yo
con,
creo que con intercambio.
Me los imagino pasándose papelitos.
Sí.
Pasando como en
sí,
el
como
cole.
En clase, como en el
clase,
cole.
En plan, te cambio esto
ahora,
por 5 parroquias en la provincia. En la provincia. En Singapur. Y no, en serio, estoy en ese plan.
Sí,
y
sí.
Que hay un momento en el que de repente... Porque además, una cosa que tiene buena la Iglesia es que sabe manejar los secretos.
Sí.
Hecho, yo siempre digo que fue la primera multinacional.
Sí, sí.
Totalmente.
Y el mejor logo.
Y la empresa más longeva.
El crucifijo es el mejor logo, todo el mundo lo reconoce.
Es así, es así. Y tiene el know-how por el que, vamos... La peña se volvería loca,
que
todo,
sí, que sí.
Todo Silicon Valley, que es el secreto de los demás.
Sí, sí.
Los secretos. El hecho de a través de la confesión puedan saber los secretos más recónditos y oscuros del alma humana y los más vulgares y comunes.
Y saben por dónde va el alma humana.
Claro, saben perfectamente por dónde va. Entonces yo tengo la teoría de que ahora mismo eso es nivel partida de ajedrez, porque toda esa peña controla mucho esos secretos y son muy buenos en la administración de esa información.
Sí, la gente que hay ahí en general son muy, muy, muy inteligentes.
Entonces, para mí eso es como si fuera una final de Champions Madrid-Barça en el que nadie es como un gigacluedo, pero que no muere nadie, ¿vale? Bueno, se ha muerto, quiero decir que ahora hay que colocar, que en el que todo el mundo... cree que sabe algo que en el fondo no sabe. Y me fascina, desde esta perspectiva que acabo de explicar, no es de extrañar que dure 3 o 4 días.
Pues fíjate, a mí, no hombre, yo espero que dure más, por lo menos una semanita.
Hombre, una semana
que
me parece.
Han llevado ya mogollón de enviados especiales. Igual y se lo estarán tanto... pasando bomba.
Una semana, me parece.
¿Tú sabes lo que es que te envíen ahí a gastos pagados y te paguen las dietas por ir un ratito cuando el informativo de la noche y el de mediodía? A ver, la chimenea, oh, fumata negra otra vez, uy, qué pena. Y luego me voy, que quedo con los colegas aquí de otros medios y nos vamos de farra.
Eso, por lo que me... ¿Tú sabes lo que pasa lo que es siempre? Eso? No, no lo sé. Me has preguntado si lo sabía. No, no lo sé.
Pero yo estoy convencido que ya tienen el nombre. Pero que irán, vamos a esperar una semanita, vamos a causar emoción. Porque claro, mientras no sabemos quién sale, la mirada de buena parte del planeta está posada en la Iglesia Católica. Y eso es maravilloso.
Sí.
Y luego hay una foto en la portada de ABC hoy, supongo que en más sitios, que es espectacular. Están todos los cardenales, con su ropaje ese blanco y rojo y tal, están todos colocados ahí en la Capilla Sixtina. Y es impresionante. Es impresionante.
¿Dónde querías que estuvieran?
No, que es impresionante verlos ahí en la mejor sala de reuniones del mundo. Claro, con un orden, todo muy bien organizado, todo tal, todos ahí con su pupitre cada uno, con su mesita, con su esto. Es impresionante, impresionante. Y más cositas que tenemos. Hablando de bicis, ¿sabéis que se ha detectado una red de peña que roba bicis en Valencia? ¿Y sabéis dónde acaban?
No.
En Marruecos.
En Marruecos, sí.
A 450 pavos se calcula que venden cada una. Yo tengo un colega que se compró una bici de 6.000 pavos. Y le dije, tío, eso es un scooter. Y me dijo, ya, pero no, es que yo soy muy de bici.
No, valen mucho más las bicis. Más. Tengo el marido de una amiga mía, y bueno, y es de las baratas, no sé si eran 8 o 9 mil euros. Es
¿cómo?
La
¿cómo?
Sí, una bici sin motor, ¿eh? O sea, una bici de ciclista,
que sí, que sí.
Guapa. Y,
que sí, que sí.
Y,
desde que me compré la VH, 15.000 pesetas en el 88.
El navegadorcito ese que llevan ahí puesto en el manillar. Sí.
En el manillar fistro.
De segunda mano le costó 600 euros.
A ver.
Pero que hay bicis de 20.000 pavos, Manu.
No, que no lo pongo en duda.
Es y este no es profesional. Pero, es que le gusta.
Pero si yo ahora dijera, me quiero comprar una bici y una mountain bike para ir con mis dos colegas que les ha dado el ataque de pitopausia y ahora les ha dado por irse a almorzar.
Con mucho menos dinero tienes. Lo que pasa que la gente que le gusta, que ya lleva muchos años.
Pero yo al colega este cuando dije, tío, 6.000 pavos, y me dice, vamos, Ramón, pero si las hay de 15, 20.000 pavos, sí, yo tampoco me he pasado. Y le digo, hombre, que son 6.000 pavos.
Me estáis dejando de crosta de coco.
Sí, Manu, pues es lo que hay. El mundo está así. Y de las bicis pasamos a los coches.
Venga.
Porque
también
han
lo roban.
Sacado, sí, han sacado el 4 latas eléctrico.
¡Ay,
el
ya lo he visto!
El famoso Renault 4, ¿te acuerdas de Renault 4?
Hombre, sí me acuerdo.
El 4 latas famoso, que además en las zonas rurales tipo Albericar, Caixent, Arcila y tal, había mogollón, porque eran coches muy duros que te permitían ir al campo, cargar con las historias y tal y cual. Y luego tenían el cambio de marchas, algunos lo tenían ahí arriba. ¿Os acordáis? Que era como un garfio que tac, tac, tac. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Que no
sí.
sé cómo se llama eso. Estaba ahí en el cuadro de mandos.
Sí,
en vez de tener
sí.
cambio de marcha,
en vez de
abajo,
estar bajo,
estaba ahí.
Sale como del cuadro de mandos.
Mi tío Luis Décima tenía uno y flipaba cuando iba con él, que era tac, tac, pam, 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 pam. Era como un poco lioso.
Una vez que dejé, ya hace muchos años, ¿vale? Pero yo una vez dejé el coche en el taller y pedí un coche de sustitución.
Y te lo dieron así con
me sacaban uno de esos. Sí. Y le dije, a mí me sacas uno como el mío. Digo, yo con eso no voy a saber conducir. Me decía, pero si es igual. Y decía, que no, que me da lo mismo.
Este es el 4 latas, ¿verdad? El Renault 4. Es que tengo una foto.
A ver, enséñamelo.
Saqué la foto. Ah, claro, sí,
pero es que enseño.
¿No? Yo creo que es un Renault 4. Hombre, sí, es un Renault 4. Lo
vi de perfil.
Aparcado.
Es que estás muy lejos.
No, te preocupes. Lo vi aparcado en Lavapiés la semana pasada y le saqué una foto porque me pareció, vamos,
no, mítico era un coche verlo muy ahí. Mítico.
Tiene la matrícula, no voy a decirla, pero con los números.
Sí, ¿te acuerdas cómo era así? Como un poco tosco.
Sí.
Pues ahora han
sacado
el eléctrico,
a ver si lo estás
pero...
confundiendo no. con el 2 caballos.
No, para
vale,
nada.
Que me
no,
lo está poniendo un oyente.
No, el 4 latas de toda la vida.
Vale, y ahora la pregunta es, pero... habrán cambiado el diseño porque eso pesaba un huevo.
Lo han redondeado.
Sí,
han redondeado el diseño, está más cuco.
Y ya no será de acero, ahora tendrá
digo
la chapa
yo que no,
habitual
¿sí?
de todos.
Oye,
¿no?
Es bastante mono y eléctrico, para el que quiera eléctrico.
De 0 a 8, digo, de 0 a 100 en 8 segundos, creo. Que es que me lo he visto
¿De
0
a 100 en 8 segundos?
Sí.
¿Un 4 latas?
Es que es eléctrico.
Pero...
que es eléctrico y te sale desde 18.000 euros con toda la con todas las ayudas.
18.000
euros. La del móvil, oye, tal. Sí, con todas las ayudas, que no sé si te puedes acoger.
¿Velocidad máxima?
Todas. Ay. Ahí ya no me acuerdo si eran 150.
Pues oye, aerodinámicamente tienen que haber hecho algo para diseñar.
Sí, lo han redondeado. Claro, lo han redondeado.
Es que si
sí.
No, es si...
Pero que me ha hecho ilusión ver.
Que me acaban de mandar la foto un oyente que tiene un cuatro latas verde, súper chulo. Me dice cambio de marchas tipo revólver.
Eso era.
Muy bien.
Eso, que yo no sé cómo se aclaraba.
Oye, verde canarito, qué bonito.
Yo no me aclaro con el cambio de marchas normal y por eso tengo un coche automático como para llevar el otro cambio. Ya te digo. Bien, y Pakistán y la India, amigos. Si es que nos salimos de una y nos metemos en otra. Pakistán y la India están a la gresca y se están arreando bofetadas y bombazos. Pero además hay un peligro. Uno, que se vayan a muerte por asunto de Cachemira.
Sí.
Y dos, que los dos tienen bomba atómica. Más, Pakistán es musulmán y en la India son hindús. O sea, hay un problema religioso, un problema geográfico y un problema de que te vengo odiando desde hace más de medio siglo y no te soporto.
Y hay un problema también indirecto derivado de que son naciones que han nutrido de muchos habitantes a Reino Unido también.
Sí.
En Reino Unido hay muchísima población de las dos.
China apoya a Pakistán, parece ser, y la India tiene respaldo más de Europa, vía Inglaterra sobre todo, y Estados Unidos.
Creo que Inglaterra ha recomendado no viajar a los ciudadanos a esos países que son para ellos pues tan cercanos como, por ejemplo, para nosotros a lo mejor ir a Marruecos o a Cuba. Mira, claro. Voy a decirte, si mejor me lo pones.
A Cuba o a Colombia.
O ir a Colombia. Dicen, no se te ocurra ir ahora que está la cosa calentita.
Está la cosa feita, amigos.
¿Qué podemos hacer?
Pues no lo sé, Manu. No lo sé. ¿Resignarnos? No. ¿Protestar?
¿Consignarnos?
¿Gemir? ¿Llorar?
Hay muchas cosas que acaban en arnos.
Pero está el mundo rarito. Y ahora un poquito de fútbol, ya que tengo a Manu. Dime. Está muy bien que a Cañizares el otro día le entrevistaron una cosa que se llama el bar de Ciro, bar con V.
Sí, conozco.
Y entonces está muy bien porque el tío, a mí me mola cómo explica las cosas de fútbol y además cómo lo cuenta todo. Y entonces cuenta que estuvo 7 años sin hablarse con Jukic. Por un lío que tuvieron en el campo y tal y cual, y luego Jukic le puso a caldo, pero Cañizares confiesa que Jukic, según él, hizo algo mal y empezó a hacer aspavientos, llevarle una bronca, y Jukic, claro, se enfadó. Y Cañizares hace autocrítica y dice, yo tenía que haber pedido perdón al acabar el partido. No lo hice, y entonces él me puso a caldo en la rueda de prensa. Total, que están 7 años sin hablarse. Y cuenta, eso sí, en el campo, sí que hablábamos, él me decía, ¡tuya! Y yo le decía, ¡cuidado, a tu espalda! Y dice, y además nos portábamos muy bien ahí. Y dice que cuando Jukic se va, invita a toda la plantilla, incluido Cañizares, y que ahí se dieron un abrazo. Pero está muy bien todo lo que cuenta, porque te cuenta los refajos y las bambalinas. Y dice, cuando un equipo es muy bueno, y la Valencia en aquella época era muy bueno, es normal que haya celos, camarillas y clanes, porque la gente es muy competitiva. Y dice, nosotros éramos muy buenos. Entonces, frente a esa imagen que nos venden a veces de somos una piña y tal y cual, a veces llegamos a la cruda realidad. Y el PSG ha ganado, y ha ganado sin Mbappé, es decir, sin tener una gran estrella, ¿no?
Sí, cierto. A ver, yo conozco, en mi humilde consideración, cómo son las plantillas, alguna plantilla de fútbol por dentro, y además he tenido el privilegio de jugar varios años con los veteranos del Real Madrid en Valdebebas. Sí. Yo iba martes y jueves, jugábamos como sparring de ellos.
¿Y os
pero,
ganaban?
Pero... Pues no siempre, muchas veces, bien. Pero no siempre. Y cuando hacía falta...
¿Y qué posición juegas?
Mira, a estas alturas de la vida, uno juega de lo que haga falta, ¿vale? Cuando eres joven eres... Yo es que soy delantero.
Claro.
Empiezas siendo delantero. Luego acabas siendo extremo. Pasas a ser extremo. Luego pasas a ser interior y acabas de lateral derecho.
Y acabas...
Para no correr tanto.
Jugando de,
y ahora mismo,
de bulto.
Y ahora mismo,
de
¿sabes bulto. Lo que pasa? Que, pues mira, te voy a contestar. No juego especialmente bien. Tengo amigos que juegan mejor que yo, pero juego dignamente como para poder jugar en ese entorno.
Claro, tío.
Con esa gente dices tú, oye, es un privilegio, porque si no, no te volverían a llamar. Y además, a veces, no solo como sparring, sino con ellos cuando les hacía falta. Entonces, claro, yo he jugado con Hierro, con Butragueño, con Luis García, que pasaba por allí, que venía del Liverpool, ex del Atlético de Madrid, ganador de la Copa de Europa del Liverpool en
pues qué pasada, ¿no?
En Estambul. Bueno, con Isidro, con Bullo, que Cañizares estuvo también una con Bullo. Bueno, dice que no se hablaban, hace poco también habló de eso. Pues al final... primero
¿cómo es esa gente en el trato cercano del campo?
Maravillosa. Quiero decirte, a nivel de trato, o sea, el mero hecho, lo primero, súper humanos, súper normales. Es verdad que ellos se cambian en un vestuario. Todos los que han estrenado en partido oficial con el Real Madrid tienen su vestuario y los demás nos cambiábamos en el otro, ¿no? Pero a mí me hacía mucha gracia, yo me estaba atando las botas un día y de repente me giro y tengo a mi lado a Luis García, que yo, que soy muy del Liverpool también, digo, ¿qué haces aquí? Y dice, no, ¿qué pasa por aquí, por Madrid? Y me digo, venga, voy a jugar un ratito. Y digo, ah, vale, perfecto. Pues nada, y empezamos a hablar, oye, tío, pues que sepas. Hablas de, te cuentan cosas, anécdotas, pero sí que es verdad que jugando, cuando juegan, tienen un gen competitivo,
claro.
Ramón, no os lo podéis imaginar. No, aunque se dan por vencidos hasta
es que
el último
de formación
minuto,
profesional.
Y yo creo que lo que hace que un futbolista triunfe a un chaval como Lamine Yamal, por ejemplo, ahora, con 17 años, es que tenga automatizados los mecanismos con el balón a una edad tan temprana. Es decir, yo ahora, con 52, teniendo en cuenta mi escasa técnica, pero solo por colocación, si yo hubiera sabido colocarme a los 18 años como me coloco a los 52, para mí es muy importante en el fútbol saber lo que no hay que hacer. Es muy importante. Tú puedes llegar a ser un jugador discretamente bueno, pero no especialmente superlativo, solo por una cuestión de porcentaje de cuántas veces no pierdes la pelota y cuántas veces sí. No te equivocas. Entonces, para eso hay que saber muy bien tomar la mejor decisión a cada instante. A cada instante estás tomando decisiones. Estás soltando la pelota y volviendo a desmarcar, mirando hacia tus lados, por derecha y izquierda, que no te venga nadie. Antes de que te llegue la pelota ya sabes dónde. Tienes tres opciones decididas. Todo eso, cuando lo tienes a los 18, a los 20 años, automatizado, es lo que hace que te puedas dedicar. Pero la diferencia, el salto que hay entre un segunda B y un primera es como si fuera otro deporte. No os lo puedo explicar. Es una cosa, lo cual no significa que alguien que pueda jugar en segunda B pueda subir a segunda y pueda pelear en primera, pero que se nota muchísimo. Ya solo cómo suena el balón cuando lo golpeas, el toque de balón, el sonido de la bota cuando la imprime el golpe al balón, es distinto. Es una cosa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en esos niveles, yo me imagino, primero, que tienen mucha responsabilidad, que saben mucho, y que es un ambiente en el que no te puedes esconder ni engañar ni ocultar de nadie. Todo el mundo sabe si has tomado la mejor decisión,
claro,
¿no? Las carencias, hasta dónde llegas, hasta dónde no llegas, ¿no? Y me imagino que además hay egos. Quiero decir que, por ejemplo, cuando
claro,
me cañizares...
Claro,
yo, por ejemplo, a mí Bullo me cayó muy bien, pero es verdad que es un hombre tímido, es un hombre que habla poco, es un hombre
Bullo.
Que... Sí, es un hombre que no es muy dado a hablar mucho, ¿no? Que se le nota que es... Que hasta que ya a fuerza de ir y de ir y de ir, pero a lo mejor no es con el primero con el que hablé, ¿sabes lo que te digo? Entonces esas cosas, seguramente a esos niveles, pues probablemente una reprimenda en público que decía Cañizares, a lo mejor es un señalamiento.
Sí.
Y
no, nada más él comentó, además hice aspaviento, si no tendría
claro.
que haberlo hecho y luego tendría que haber pedido perdón y no lo hice. Que lo que me mola es su parte de autocrítica. Y dice, pero claro, luego me puso a caldo en la rueda de prensa.
Pero ahí hay un
momento. Y dice, 7 años sin hablar, claro, no sé. En el campo sí. Muy profesionales. Y dice, hombre, hacíamos el doble el uno por el otro en el campo. Porque era como decir, ¿qué te crees? Que porque no te hable fuera, ¿a quién voy a portar mal? Pues no, al contrario, te voy a ayudar en todo.
Claro, bueno, pues
lo que se espera.
Oye,
¿no?
¿Y te contaron algún chisme de los veteranos?
Hombre,
no, hombre, cuenta algo.
¿Sea alguna anécdota? Pues no lo sé. Yo me acuerdo, a ver, chismes son para viejas leyendas, pero por ejemplo yo he jugado con Isidro. Y hay dos, el que era el padre de Quique y otro,
sí.
Que pues es el otro, ¿no? Y me acuerdo que es un hombre ya mayor que jugaba a un muy buen nivel. Y me acuerdo que un día yo, que era rápido, me voy a ir y no sé qué, pierde la pelota, me voy, me escapo y no sé qué hace con el cuerpo que lo coloca de tal manera que me rebana el balón. Y digo, joder, macho, esa no me la esperaba. Dice, es que la gente joven no sabe meter el cuerpo. Dice, me decía eso. Yo me acuerdo un partido, Real Sociedad, que a la primera que vino López Ufarte, boom. Entonces, a la primera marcabas y en la primera pues decías, a mí no me hagas regatitos aquí, que no tenemos tiempo para tonterías, ¿no? Una cosa así. Bueno, pues eso se ha perdido también, ¿no? Con el VAR y las cámaras, ahora mismo los jugadores están sobreprotegidos. Tienes 25 cámaras, si le toca el pie con un milímetro antes o detrás, todo el mundo habla de lo bueno que es Messi, sí, no está claro, pero está preparado desde que es niño, alimentado, tuvo un problema de crecimiento, parece ser que tuvo hormonal,
sí.
Para educado, controlado, con profesores, con tutores, para poder llegar a ser la estrella que fue. El talento, por supuesto, lo tiene que tener, si no nada, pero claro, a mí cuando me dicen quién es mejor, Maradona o Messi, digo, a mí me gustaría ver a Messi con una sola cámara de campo, de plano general, con un tío clavándote agujas por debajo de los pantalones y con seguimiento al hombre. Yo he visto
trasladarlo en el tiempo a aquella época.
Pero además que te vas a YouTube y pones vídeos de Maradona y pon un vídeo de Maradona y cuenta cuántas tarjetas rojas le hacen en un solo partido. A lo mejor le hacen 15 o 20 tarjetas rojas en una sola parte.
Yo recuerdo que un amigo mío que jugaba en juveniles me contó que muchas veces era juveniles, de aquí, pues el Don Bosco y estos equipos y tal. Y me dijo, no, Ramón, los corners es una guerra. Y me dice, yo he tenido un entrenador que nos decía, si tú estás de defensa, decía, cuando saltéis al adversario le metes el dedo por el culo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero se lo metes fuerte.
Sí, sí, sí.
Le encajas, que no te vea el árbitro, se lo metes por el culo. Y le decía, sí, me decía, sí, Ramón, sí.
Yo me acuerdo.
Y me dice, y lo hago, y lo hago.
Sí, sí. Yo,
y saltas, te metes, y te hace ¡foco!
Yo bajaba, yo en los corners, bueno, antiguamente, antes de las televisiones, se decía que un corner era medio gol.
Sí, sí,
porque
siempre
ahora
sí.
Mismo,
yo me acuerdo
prácticamente
de aquello,
un corner casi que tampoco es una gran ventaja de nada. Casi que es mejor un saque de banda. Pero yo tenía la manía de bajar el pantalón al central cuando jugaba arriba. Y claro, luego me perseguían por todo el campo de regional.
A ver,
se me aguanta.
Una vez luego te lo van a devolver doblado.
Fui a un campo, fui a Doctor Yuke a jugar y tuve una de esas y ahí empezaban 18, 18, no sales vivo, 18. Y yo acojonado. Y cuando ya vamos a irnos al vestuario, 18, ven para acá. Y yo, por favor, hacedme la cucaracha, ¿vale? Vamos a ir todos juntitos para meternos en el vestuario. Y cuando veo que se van acercando al tipo que me gritaba, los cabrones empiezan a abrir. Y digo,
¡guau!
Porque los compañeros son compañeros, pero tampoco
van a dar la cara por ti.
Claro, tampoco hay que dar la otra mejilla. Y cuando me acerco y me planto durante el tiempo, me dice 18 y me coge y me dice, el año que viene quieres jugar con nosotros. Y digo,
bueno,
vale, debo ser un maleante. Porque es verdad que era un partido muy tenso, ¿no? Digo, debo de ser peleón. Bueno, pues nada, eso. Pues sí, eso que te digo, que al final no me extraña. Lo que pasa es que eso no es obvio para ver que han sido una pareja exitosa.
Sí,
el portero y
tenía
defensa.
Gente muy buena.
Y luego lo bueno que tiene Cañizares,
como Ayala, tal, era un equipo.
Pero mira, Ayala hacía lo que te decía.
Ayala es muy
amigo en el primer minuto sí. Ya dejaba la marca al delantero,
sí,
más peligroso.
Sí,
ya le pegaba un viaje.
Sí.
Una vez le sacaron una roja en Mestalla en el minuto uno, pero lo normal era que el árbitro en esas situaciones no tomara la decisión.
Sí.
Ahora con las cámaras... El fútbol ha cambiado... Perdón, la tele ha cambiado el fútbol. Antiguamente, cuando los equipos se iban a jugar fuera, si tú lo piensas, lo dice el que era mi entrenador, Vicente Rojera, que le mando un abrazo muy grande, cuando había partido fuera, los partidos de fuera casi siempre perdías o empatabas.
Claro.
Porque no había teles.
El árbitro era muy casero, que era lo de... ¿Qué
era
casero?
Y los jugadores iban el viernes,
sí,
y volvían el domingo.
Sí.
Y bueno, pues no sabemos. Quiero decir que no había tanto control. Las teles han cambiado la historia. Claro, ellos se deben a sus seguidores y los seguidores les están viendo a cualquier hora. Así es.
En fin. Oye, Manu Badenes, vas a tener un nuevo espectáculo dentro de muy poco.
A ver, tengo
un
espectáculo
nuevo
show. Se llamaba, lo estrené en 2022, se llamaba Futuro Imperfecto. ¿Qué
Pero,
ha pasado?
Claro.
Dilo tú.
Pues ¿qué ha pasado? Que creo que Buenafuente empieza ahora un programa que se llama justamente así, Futuro Imperfecto.
Correcto, mira que había cosas que...
Pero tú lo tenías registrado y todo
no,
eso, pero claro,
no,
y como no es lo mismo...
No lo tenía
no
registrado
lo
y además es, no. No pasa nada porque no es tampoco nada en especial. Quiero decir que me honra que si coincide el título... significa que era bueno, ¿sabes? Que era bueno porque se me ocurrió. Yo decía que mi subtítulo era, mi leyenda era, el único tiempo seguro es el verbal, ¿vale? Y esto venía de la época de la pandemia. Pero aprovecho, Ramón.
Claro, para sugerencias de los oyentes. ¿De qué va el show? Bueno, es cómico, hay humor.
Es cómico, hay humor. Pues mira, un poco viene un poco a narrar las cagadas que estamos viendo en la vida y que.
¿De qué tipo? Danos un ejemplo.
Pues hombre, quiero decir, el apagón, la pandemia, el kit de supervivencia.
Vale.
Entonces, yo creo que para hacer un kit de supervivencia para el futuro, lo primero que hay que hacer es fijarse en los errores del pasado y un poco reírnos de nosotros mismos y de cómo nos llegamos a volver como sociedad locuelos a la hora de afrontar crisis en esta especie de sociedad del bienestar en el que no nos planteamos que podríamos morir en cualquier momento. Y nos reímos de ello. Entonces,
yo le he ofrecido un título que no te ha disgustado,
no me ha disgustado,
pero que a lo mejor se malinterpreta, que es Dale que te pego. Cada vez me gusta más, ¿eh?
Está chulo.
Es gracioso.
Dale que te pego.
Yo lo iba a llamar, tenía varios. Yo tenía, uno era a tope, ¿vale? Que era una expresión que no, hemos utilizado muchas veces.
Se ha quedado ya muy rancio lo de a tope.
Bueno, pero es precisamente por eso. Me hace gracia que sea, me hace gracia, ver, que sea así. No voy a decir más. Aprovecho para abrirlo en mensajes.
Si alguien tiene alguna sugerencia, WhatsApps, ¿cómo titula Manu su próximo espectáculo?
Correcto, ya sabemos que no vamos a reír de...
¿Cuándo debutarás?
Vamos a ver. Estoy pensando en unas fechas para este verano, ¿vale? Todavía las diré más adelante.
Pero
cuando
en Valencia lo presentarás.
Hombre, quiero presentar en Valencia, por lo menos un día en Valencia, ¿vale? Tengo otro espectáculo ya que estoy desarrollando para la temporada que viene, que ese no te puedo decir el título, pero que tiene más componente musical. Pero para este, que es monólogo de stand-up puro y duro, hombre, pues dado que Futuro Imperfecto, no pasa nada, lo podría seguir utilizando,
llegando.
Pero me apetece cambiar el título para aprovechar la coyuntura, pues oye, bienvenidos. Y oye, el que gane, pues tiene dos entraditas cuando
vale,
lo estrene.
Muy bien, danos el número WhatsApp, Silvi.
693-460-489.
Repítelo, por favor.
693-460-489.
Oye, y última perla mandanguera por el momento. Que llega Eurovisión, ¿no? Llega ya. ¿Habéis visto algo de Melody? Sí. Ya está en no sé dónde para Eurovisión.
Sí, pero ¿no te das cuenta de que ha perdido un poco de fuelle Eurovisión? A raíz del conflicto
de... A mí lo que me sorprende es que haya tanta, tanto eurofan, tío.
No, hombre, pero bueno, porque se ha transformado. ¿Por qué no?
Pues no lo entiendo. Pero se ha transformado en una cosa... Bueno, a mí nunca me gustó Eurovisión. Siempre me ha parecido... Bueno, en fin...
Dilo.
No, pues una payasada, quiero decir. Musicalmente no aporta nada, no tiene ningún valor. Es solo de canción ligera. Bueno, de vez en cuando llega un grupo heavy medio loco o llega unos que se disfrazan de algo. Musicalmente no me interesa para nada y me parece algo como muy, muy, muy tontorrón.
Pues te voy a decir una cosa.
Dímela.
Yo tenía esa... visión, percepción. Esa percepción, pero me ha cambiado a medida que he visto...
Me vas a convencer.
Cómo, porque no, quieres que te convenza. Sí. A medida que he visto cómo los hijos de mi pareja se iban incorporando,
¿sí?,
las nuevas generaciones, parte del disfraz, hay mucho ambiente LGTBI también, sí, en este tipo de eventos,
sí,
pero sobre todo tiene un punto carnavalero para la gente...
¿Que le gusta a la gente joven?
A la que no le interese demasiado el carnaval. Gente joven, gente con ganas de disfrazarse, con ganas de pasárselo bien, y sobre todo me interesa porque musicalmente saca a esa gente de esa generación de la estructura cuadriculada del reggaetón. Es decir, que les lleva
ya,
a
pero
otro
si para
tipo
salvarles
de
del
ligera.
Reggaetón vamos a Eurovisión,
pero
pues,
es que hay,
pues estamos igual de perdidos.
No, hay verdaderos pepinos de canción.
Uy, sí, ¿cuál?
Pues, es una que dice... It's not been otra que dice
es que a mí tampoco me ha gustado nunca ABBA, por ejemplo.
Pero a ver, a mí tampoco me gustaba ABBA, pero hay cosas que cuando ya se convierten en kitsch le ves los méritos.
No sé yo,
Hombre, ABBA tiene
cuatro
himnos o
cuidado,
cinco.
Mira, yo estoy de fiesta.
Yo no discuto.
Y me ponen ABBA y te lo bailo.
Oye,
y no me gusta para nada.
A ver, que yo estoy de acuerdo que tiene su mérito ABBA, ¿eh? Claro que lo tiene, máximo respeto. Pero a mí no me gusta. Y tampoco me gusta Boney M.
Bueno, yo no me pongo ABBA.
Hablar de pelotazos, oye, Boney M también tuvo un montón de pelotazos, aunque era un productor.
Yo cuando estoy triste no me pongo ABBA para animarme, me pongo los Smiths para irme más abajo, ¿sabes?
O a Coldplay.
Para hundirme.
A mí los Smiths tampoco me gustaron nunca.
Los Smiths, perdóname, pero ahí no vamos a entrar.
Vale, no entremos.
No entramos ahí porque es la banda más deprimente.
Sí.
Pues
es que los gallos esos que hacíamos en agua.
No son gallos. No son gallos. Tiene una cosa gutural de la zona de Manchester.
Yo lo llamo gallo.
De la zona de Manchester, de la zona del noroeste. Cualquier persona que más o menos sepa cantar,
cántate,
guturalmente, tiene, no me preguntes por qué, un ligero desafine que no acaba de desafinar.
Oh.
No, pero no oigo yo. Pero es que no la clava perfecta en la nota que es.
Porque se hacen los interesantes.
No sé, pero en tu espectáculo podías cantar también un poco, a ver que me tengo que ir.
Silvi.
Sí.
El primer disparo, que se nos tiene que ir Silvi.
Espera, me da mucha pena perderme esto, pero yo te doy ya el título para el posible título. Ya no hay profesionales.
Ya no hay profesionales.
No sé. Sigue, Silvi. Digo, el primer disparo.
Vale, me guardo Chromatics, que sé que te gustan, sí, para que te lo dispare Arturo, pero de primer disparo, Black Rebel Motorcycle Club con Love Burns.